Bueno, pues hoy es domingo 23 de septiembre del 2018 y veremos la segunda parte de la introducción a los libros de los profetas. La semana pasada vimos en la parte 1 de la introducción la importancia de estudiar los libros. ¿Por qué estudiar los profetas? Y vimos cuatro razones básicas de por qué estudiar los profetas. Pueden ser más, pero esas son las quizás las más importantes, porque son parte de la Biblia, están dentro del contenido, ¿verdad?, de nuestra Biblia, porque es la palabra de Dios. Y como veíamos hace un rato, hay que estar expuestos a la palabra de Dios. Conocemos a través de ella a Dios y conocemos al hombre. Y de hecho el título de esta serie que hemos iniciado la he titulado Conociendo a Dios, porque a través de toda la palabra, pero específicamente ahora hablando de los profetas, la idea es que podamos conocer mejor a Dios y también conocer al hombre, por supuesto. Y en cuarto lugar, aprendemos el plan redentor de Dios hacia la humanidad. ¿Cuál es el plan redentor de Dios hacia la humanidad? También vimos qué es un profeta, ¿sí? De manera resumida, un profeta es alguien escogido por Dios para transmitir su mensaje. Es decir, un vocero de Dios, quien habla en nombre de Dios. Dijimos que no habla su mensaje, habla en nombre de Dios. ¿Cuál es su función? También vimos cuál es la función de los profetas. Si no viniste la semana pasada, ahí en nuestra página web está la enseñanza. Te sugiero pues que la bajes y la escuches en la primera oportunidad. ¿Okay? ¿Qué es un profeta? ¿Sí? ¿Cuál es la función de los profetas? Dijimos que son predicadores. Ellos exponían la palabra de Dios. Eran predictores, anunciaban cosas por suceder y también fungían como centinelas o vigías, advirtiendo al pueblo sobre situaciones que estaban por suceder y reacciones que debía haber de parte de ellos. Vimos también la naturaleza de la profecía, la aplicación del mensaje al momento histórico, es decir, a lo ya ocurrido con relación a Israel, que es una parte de la naturaleza de la profecía. Otra es el aspecto predictivo, describir situaciones existentes, ¿verdad? Y al mismo tiempo algo que venía un poco más hacia adelante, y la aplicación de esos principios para todos los tiempos, ¿verdad? Esa es la naturaleza de la profecía. Hoy veremos tres aspectos más de los profetas, completando con ello la introducción, y a partir de la próxima semana iniciaremos con el estudio de cada uno de ellos en lo particular. Entonces estaremos viendo el contexto histórico, cultural de la profecía, el mensaje general de los profetas y cuál es el mensaje para nosotros el día de hoy. Es mi oración y les pido que se unan a mí, que al meditar en el mensaje de los profetas de Dios podamos apreciar el gran amor de Dios para con su pueblo. Mismo amor que nos ha alcanzado hoy y por el cual envió a su Hijo Jesucristo para librarnos del juicio eterno. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por poder ser expuestos a tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de nosotros tú sigues enviando tu palabra con el propósito de que la atendamos, de que la escuchemos, de la que pongamos por obra, que seamos transformados, Señor, por medio de ella, cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que está llevando a cabo la obra en nuestras vidas. Yo te pido convicción de pecado en cada uno de nosotros. Te pido que nos des oído, Señor, para escucharte, pero sobre todo un corazón para responder a tu llamado. Y que tú seas honrado y que tú seas glorificado, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico y cultural de la profecía? Los profetas predican principalmente dentro del contexto histórico de la última parte del período del reino dividido, narrado en Primera y Segunda de Reyes, un período que tuvo una duración de más de 400 años. Este período le siguió a 120 años del reino que se conoce como el reino unificado o el reino unido, donde hubo tres reyes: Saúl, David y Salomón. Al final del reinado de Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte, llamado Israel y cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, llamado Judá, el reino también Judá o reino del sur, y cuya capital era Jerusalén. Durante el periodo del reino dividido, hubo una gran cantidad de reyes, tanto en el norte como en el sur, hubo muchos reyes. Entre ellos, puedo decir que hubo unos pocos buenos, muchos malos y aún otros peores. Tanto los líderes como el pueblo se fueron alejando de Dios al grado que ya no había diferencia entre ellos, entre los israelitas y los pueblos paganos que lo rodeaban. Y esa era realmente una preocupación muy grande de parte de Dios. Es hacia el final de este periodo que los profetas surgen como portavoces divinos que llaman al pueblo al arrepentimiento y a volverse a la obediencia a Dios. De otra manera vendría juicio y un castigo correspondiente. Acompáñenme en su Biblia, 2 Reyes 17:7, un pasaje que estuvimos tocando la semana pasada. 2 Reyes, capítulo 17. Ok, dice ahí en 2 Reyes 17:7, porque los hijos de Israel, ¿qué cosa? Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, es decir, hicieron lo que los demás hacían. ¿Sí? Versículo 12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Okay. Entonces, Dios les hace un llamado enfático, apartarse de sus malos caminos, y lo hace por medio de los profetas. Y le dice, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas. Versículo 14. Y ellos obedecieron felizmente. Así dice su Biblia. No, ¿verdad? Si no está hablando de nosotros, está hablando de ellos, ¿no? Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Advertencia tras advertencia tras advertencia, y aún así dice no obedecieron, sino se endurecieron aún más. Entonces el juicio era inminente ante la negativa de atender el llamado de Dios al arrepentimiento. Así que la mayor parte de los profetas predican básicamente en dos situaciones históricas. Antes de la invasión de los asirios al reino del norte y antes de la invasión de los babilonios al reino del sur. El reino del norte, Israel, ahí en la parte azul, cae en el año 722, perdón. Más o menos en el año 722 antes de Cristo viene la caída del reino del norte en manos de los asirios. El reino dividido empieza aproximadamente en 931, hay diferentes fechas, pero vamos a tomar esa. Y para el año 722 el reino del norte cae y los israelitas son llevados cautivos a Asiria. Durante ese tiempo varios de los profetas predicaron: Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Después queda solamente el reino del sur, queda de pie el reino del sur, Judá, por unos años más. Sin embargo, en el año 586 antes de Cristo viene su caída. Esto por mano de los babilonios. Y durante ese tiempo predicaron profetas como Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Algunos se traslapan un poco entre una época y la otra, ¿no? Pero eso es para efectos gráficos. Después, todos están en el exilio. Y durante ese tiempo hay otros profetas que continúan predicando, como Daniel y Ezequiel, para que una vez que regresan a Israel en el año 536 antes de Cristo, vienen profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías a seguir predicando de parte de Dios. Entonces, es así como termina realmente el libro de Segunda de Reyes, con Jerusalén siendo destruida y sus habitantes llevados cautivos a Babilonia. Ahora, los libros de los profetas no están acomodados necesariamente en orden cronológico. Así como los tienes en tu Biblia, no están acomodados en orden cronológico, ¿sí? Es difícil saber con exactitud cuándo se escribió cada uno de ellos. Sin embargo, sí los podemos clasificar en tres grupos, ¿sí? Los profetas antes del exilio, durante el exilio y los post-exílicos, o ya que regresó el pueblo de Israel. En la Biblia, en nuestras Biblias, se clasifican los profetas en dos grupos principales: los profetas mayores y los profetas menores. Si recuerdan de tarea, les pedí que se aprendieran los nombres de los profetas, ¿sí? Y déjenme decirles que esta imagen es de una aplicada alumna de aquí de Gracia y Paz, que se puso a hacer la tarea y inclusive lo dibujó. Y se me hace muy, muy útil, ¿no? Muy gráfico. Ahí tenemos a los profetas mayores: Isaías, Jeremías, que incluye Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces, cuatro profetas que se conocen como profetas mayores, y los 12 profetas menores que están en esta parte de aquí. Ahora, ¿por qué se llaman menores? No porque fueran menos importantes, sino porque sus libros son por lo general mucho más pequeños, más cortos que los libros de los profetas mayores. Entonces así se decidió distribuir. Y además, porque todos los profetas menores, los 12 profetas menores, constituyeron un solo libro. Cada uno predicó en su tiempo, escribió su libro, pero eran libros que estaban dispersos, por decirlo así. Y cuando regresan del exilio, uno de los profetas, se cree que es Malaquías, se dio la tarea de reunir todos estos libros en uno solo. Una especie de compendio de los profetas. Y se le conoció de ahí en adelante como el libro de los profetas. Simplemente el libro de los profetas o los doce. Algunos decían el libro de los doce o el libro de los profetas. Entonces se hace esa clasificación, pero insisto, no es que unos sean menos importantes que los otros. Es simplemente la cantidad de material que ellos tienen. Ahora, ¿cuál es el mensaje general de los profetas? Es decir, ¿qué querían transmitir a sus receptores inmediatos? Como hemos visto, los profetas escriben en el contexto histórico de una invasión inminente por parte de los asirios, en el caso del Reino del Norte, y de los babilonios, en el caso del Reino del Sur. Y esto, como parte del juicio de Dios por haberse apartado de sus caminos y adoptado las prácticas de las naciones paganas que lo rodeaban. O sea, no era de gratis, pues, que venía juicio y disciplina sobre el pueblo de Israel. El mensaje de Dios a través de sus profetas es claro e inconfundible. Israel se ha apartado de Dios. Israel es una nación pecadora y por lo tanto, el día de juicio vendrá. Pero no queda ahí el mensaje, sino también la promesa de una restauración futura. Entonces, su mensaje general puede resumirse en tres puntos. Han quebrantado el pacto. Han pecado contra Dios. Entonces, arrepiéntanse o vendrá juicio. Y en tercer lugar, la promesa de la restauración futura. Y es un mensaje no solamente para el pueblo de Israel de aquella época, sino para nosotros el día de hoy, tanto como individuos, como iglesia y aún como nación. Dios está hablando, Dios sigue hablando en esos términos. Han pecado, arrepiéntanse porque si no habrá juicio y les he prometido restauración. Los principios de Dios son universales y son eternos. Las circunstancias podrían ser distintas allá con Israel, pero sus principios siguen vigentes hoy. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que pongamos atención. En primer lugar, entonces, han quebrantado el pacto. Pero ¿cómo decían los israelitas? ¿Cómo hemos quebrantado el pacto? Bueno, para Dios no fue difícil darles algunos ejemplos de cómo habían quebrantado el pacto, cómo lo habían desobedecido. En primer lugar, por medio de la idolatría. Cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, Dios les advirtió que no debían imitar las prácticas de los pueblos paganos. No nomás no imitar las prácticas de los pueblos paganos, sino tampoco acudir a la sabiduría y guianza de esos pueblos. Pero ¿qué es lo que hicieron? Lo vimos ahí en Segunda de Reyes 17. Temieron a dioses ajenos, anduvieron en los estatutos de las naciones que Dios había sacado de ahí de Israel, servían a los ídolos, hicieron exactamente lo que no debían hacer, yendo tras otros dioses. Y debo aclarar que la idolatría no es una mera violación de la ley de Dios. En realidad representa un choque frontal con la relación entre el Señor y su pueblo. Implica una violación al pacto que en esencia establece: yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de vosotros. Eso es lo que Dios dijo, eso es lo que Dios hizo. Y eso es lo que el pueblo rechazó. No nos eres suficiente, Dios. Así que varios de los profetas ponen de relieve el tremendo dolor que Dios siente con este rechazo. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 21, anótenlo por ahí. Ezequiel 36, 21 dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dios dice: he tenido dolor. Y cada vez que pecamos, no solamente estamos violando un aspecto de la ley de Dios, sino que lo estamos afrentando a Él. Y es algo que muchas veces no vemos con respecto al pecado. No es como simplemente me pasé una ley de tránsito, ¿verdad? Violé una ley de tránsito. No, estamos afrentando la santidad del Dios Todopoderoso, Santo, Perfecto, Puro, Justo. Tal vez tú no te inclines para adorar ídolos en el sentido religioso, pero déjame decirte que idolatría es más que eso, es poner la confianza en cualquier cosa antes que en Dios. Tú puedes ser tu mismo ídolo. Si tú decides hacer tu voluntad en lugar de la voluntad de Dios, tú te estás levantando como ídolo, porque dices: yo soy más importante que Dios. O pueden ser tus logros, o tus hijos. Si tus hijos son más importantes que Dios, al grado que pasas por encima de la palabra de Dios, o haces caso omiso a la palabra de Dios, a lo que te dice la palabra de Dios con respecto a tus hijos, entonces ellos se convierten en tus ídolos. Les estás rindiendo culto a ellos en lugar de obedecer a Dios. Cualquier cosa o persona que prefieras antes que a Dios es un ídolo. Así es que ustedes sabrán si podemos identificarnos de alguna manera con los israelitas. Pero además de acusarlos por su idolatría, estos profetas reprenden al pueblo por su injusticia social. Su injusticia social. Una correcta relación con Dios requería y requiere una adecuada relación con el prójimo. El Señor demandaba de su pueblo y demanda hoy de su pueblo justicia social, especialmente para los más débiles de la sociedad, como los huérfanos y las viudas. Sin embargo, los israelitas fallaron en cumplir esto de manera consistente. ¿De qué servía presentar sacrificios a Dios si no tenían un corazón compasivo? Es básicamente lo que los profetas estaban llamándoles la atención. En Isaías 58:6 hablando del ayuno, dice el profeta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es acaso que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En otras palabras, no me vengas con tratando de impresionarme con tus logros espirituales, entre comillas, si primero no cumples esto, si no se ve en la vida práctica una transformación de tu corazón que va y beneficia en el sentido social. Es por eso que el Señor Jesús dijo que sus verdaderos discípulos serían conocidos ¿por qué? ¿Por qué? En alguna ocasión dijo: por su fruto los conoceráis, pero sus verdaderos discípulos iban a ser conocidos por el amor de los unos con los otros. Un nuevo mandamiento les doy, dijo: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Simplemente no es congruente profesar tener una relación personal con Dios y no tratar bien, especialmente a mis hermanos en la fe. Primera de Juan 4, búsquenlo, Primera de Juan 4, al final de la Biblia, están tres breves cartas del apóstol Juan. La primera carta, en el capítulo 4, versículos 19 al 21. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces simplemente no es congruente el profesar conocer a Dios, tener una relación con Dios y ser injusto con los demás. Y en tercer lugar, lo reprenden por su ritualismo religioso, que de alguna manera está relacionado. Ellos se refugiaban en el ritualismo religioso en lugar de cultivar una relación con Dios que incluyera principalmente la obediencia. Olvidaban que los ritos son solo los medios para tal relación, que no sustituyen la relación. Acompáñenme en su Biblia a Isaías capítulo 1. Isaías, el primero de los profetas mayores, en el orden que viene ahí. Isaías 1, versículo 11, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tremenda acusación de Dios por parte del profeta Isaías a su pueblo. ¿De qué me sirve, dice, que me traigas tanta cosa, tanto aspaviento, verdad? Tanta religiosidad. Si no me obedeces, estoy cansado de soportar todo eso, dice Dios. O sea, palabras muy, muy fuertes, ¿verdad? O sea, que se lo diga el Padre al Hijo, suena fuerte. Pero que nos lo diga nuestro Padre Celestial. Como para meterse debajo de las rocas, ¿no? La pregunta es, ¿buscamos ocultar nuestra condición mediante actitudes y actividades religiosas, como ellos lo hacían? ¿Tratamos de engañar a los demás con nuestra cara piadosa? A Dios no lo engañamos. A los demás, posiblemente, ¿no? Posiblemente. No lo busquen, pero Malaquías 2:2 dice, si no oyereis y si no decidís de corazón, fíjense bien, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Amados, no se trata de jugar a la iglesita, a los cristianitos. Se trata de decidir vivir para Dios, para su gloria, de corazón. Y ustedes saben lo que eso implica. Pero qué interesante, ¿no? Que a través del profeta Malaquías dice, tienen que decidirlo. Mientras no se decidan, van a andar, como dice Pablo ahí en su carta de Efesios, ¿verdad? Llevados de un lugar a otro por todo viento de doctrina. Por cualquier filosofía, por cualquier moda, por cualquier pensamiento, por cualquier cosa. Entonces, han pecado contra mí, dice Dios, a través de sus profetas. Ese es el mensaje número uno, a través de la idolatría, injusticia social, ritualismo religioso, y agréguenles cualquier otra, ¿no? Ahora, si no se arrepienten, viene juicio. Segundo mensaje de los profetas es, arrepiéntanse, porque si no, vendrá el juicio. No queda solamente en señalar el pecado, sino en hacer un llamado enérgico al arrepentimiento. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, a pesar de la continua violación al pacto por parte del pueblo de Dios, Él en su misericordia advierte una y otra vez sobre la necesidad de arrepentirse, pues de no hacerlo, no habrá más remedio que el juicio, que el castigo. Y una buena parte del material de los libros proféticos traza el inminente y terrible juicio que va a caer sobre Israel y sobre Judá. Les decía hace rato en el diagrama de flujo histórico, ¿no? Cómo primero cayó el reino del norte ante los asirios y luego el reino del sur ante los babilonios. Pero antes de eso hubo años de advertencia. Nah. ¿Cómo que va a venir un país de allá y que nos va a ocupar aquí, que nos va a vencer si tenemos, somos hijos del Dios Todopoderoso, que nos sacó de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, que nos dio la tierra prometida. Todo eso lo sabían y lo usaban a su conveniencia. Pero cuando Dios les llamaba a la obediencia, ¿qué decían? Espérate, pides demasiado de mí, ¿verdad? No quiero. Y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. A través de los siglos, sigue siendo el mismo. El mensaje de Dios a través de Noé, cuando estaba construyendo el arca, era: arrepiéntanse porque viene el diluvio. Este loco de Noé. A través de los profetas, una y otra vez. Y hoy el llamado de Dios sigue siendo el mismo: arrepiéntanse de sus malos caminos y vuelvan a mí. Cada vez que pecamos contra Dios, nuestra relación con Él se ve afectada. Si estamos en Cristo, no en el sentido de condenación, ya no hay condenación para el que está en Cristo, pero sí desde el punto de vista relacional, y podemos esperar disciplina. Y en los libros proféticos, Dios con frecuencia utiliza la analogía del matrimonio y la imagen del cónyuge infiel para transmitir el dolor emocional que sentía cuando su pueblo le desobedecía. Entonces, cuando veamos los libros en particular, vamos a ver mucho esta imagen, ¿verdad?, de la infidelidad como un ejemplo de lo que nosotros somos para con Dios. Gracias a Dios que el mensaje no solamente queda en juicio, sino la promesa de la restauración futura. Los profetas anuncian también que el pueblo ha fracasado. No han guardado la ley ni el pacto mosaico. Y por esta razón el juicio se acerca. No obstante, después del castigo habrá una gloriosa restauración que incluirá no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles. Y esto por medio del Mesías. Y esta restauración se da en tres etapas. Primero, el regreso, les permite regresar a su tierra. De allá de estar con los babilonios, les permite regresar a su tierra. Eso evidentemente ya ocurrió. Hay una segunda etapa de restauración: la venida del Mesías, Cristo, que para ellos era futuro, pero que para nosotros, gracias a Dios, es algo ya realizado y tal vez podamos comprenderlo un tanto mejor, pues son hechos que ya sucedieron. Y hay una tercera etapa, que es el regreso de Cristo para reinar, la segunda venida de Cristo. Y todo esto los profetas lo anunciaban. Y la Biblia lo sigue anunciando. Vayan conmigo a Sofonías, capítulo 3. Sofonías. Si se van a Mateo, regresan un poquito hacia atrás, cuatro libros, y ahí está Sofonías. Sofonías 3, 14 y 15 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Preciosa promesa de parte de Dios hacia el pueblo. El Mesías vendría pronto para inaugurar un pacto nuevo, un mejor pacto. La relación personal de Dios con su pueblo, de su pueblo con Dios, vendría a sustituir a los ritos, a las ceremonias que anunciaban precisamente esa nueva relación. La presencia del Espíritu de Dios haría posible esta relación. Vayan a Ezequiel, Ezequiel 36. Otro de los profetas mayores. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice así, Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Dios es el que lo está haciendo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cristo, en este entonces, es todavía futuro, vendría y haría aquello que nosotros, que los hombres no podían hacer. El hombre entonces y el hombre hoy está imposibilitado para salvarse por sí mismo. ¿Qué ha demostrado a través de la historia? ¿Qué ha demostrado el día de hoy? El hombre está imposibilitado para salvarse por sí mismo. En primer lugar, no quiere agradar a Dios, aunque diga que lo quiere agradar. Pero en segundo lugar, no puede agradar a Dios. Y Dios dice, yo voy a cambiar eso. Si crees en Jesucristo como mi enviado para redimirte, como aquel que dio su vida, derramó su sangre por tus pecados, entonces vas a tener esto que dice aquí. Vas a ser limpiado. Vas a tener un corazón nuevo. Vas a tener el Espíritu de Dios dentro de ti para que desees andar conforme a la voluntad de Dios, para que los puedas poner por obra. Si en tu vida no hay ese deseo realmente de buscar a Dios, de hacer su voluntad, quiere decir que no tienes todavía esa relación de la cual habla aquí. Que no te has arrepentido y no has creído en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Dios no miente. Dios no miente. Entonces, considera que a lo mejor has vivido una actividad religiosa, pero insisto, si no hay ese deseo por el nuevo corazón que Dios ya te dio en Cristo, es que realmente no lo tienes. Dios habló a través de los profetas del Antiguo Testamento acerca de esta realidad de la redención por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo refieren los apóstoles en el libro de Hechos, En la predicación de Esteban, ahí en el capítulo 7 de Hechos, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban está acusando a los judíos de ese entonces de que sus padres mataron primeramente a los profetas, los persiguieron y los mataron, y luego entregaron y mataron al justo, obviamente refiriéndose a Cristo. ¿Y qué le pasó a Esteban por decir eso? Lo apedrearon hasta morir. Pero él decía la verdad. Cristo, el justo, es el cumplimiento de todo aquello de que los profetas dieron testimonio. Y es precisamente por su gran amor y su carácter justo que Dios envió a Jesucristo a morir y a vivir por los pecadores. Hay todavía un mensaje más allá que este mensaje que los profetas en general proclaman, y es el de la soberanía de Dios. En todo esto resalta la soberanía de Dios. Fue Dios quien orquestó la caída del reino del norte en manos de los asirios. Fue Dios quien orquestó la caída del reino del sur. Fue Dios quien orquestó el regreso de los israelitas, poniendo en reyes paganos el deseo de enviar al pueblo de Israel, al remanente, a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas. A través de todos estos libros, estemos atentos, ¿verdad? Porque vamos a ver a un Dios soberano, a un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y que aún usa a los malos para sus propósitos, lo cual no los exime, ¿verdad?, de su responsabilidad. Pero es un Dios que tiene control de todo. Nunca lo ha perdido. A nuestros ojos pareciera muchas veces de que, oye, las cosas están aquí medio fuera de orden, ¿verdad? En tu vida, tal vez estés pasando por situaciones difíciles y puedas preguntarte: ¿y dónde está Dios? Dios está donde debe estar. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él tiene el control de todo. Nuestra responsabilidad es tratar de comprender qué es lo que Dios nos está diciendo y volvernos a Él de todo corazón. Los amaré, dice Dios, de pura gracia. Y una y otra vez el mensaje es: reconcíliense conmigo, yo les doy el recurso para que se reconcilien conmigo. Y Él envió a Cristo para que lo pudiéramos hacer. Así es que, ¿qué es lo que nos aparta de nuestra relación con el Señor? ¿Cuáles son esos ídolos? Pueden ser diferentes los tuyos que los míos, pero es importante que identifiquemos esos ídolos en nuestra vida. No nomás para tenerlos bien ubicados, sino para quitarlos, ¿verdad?, de en medio. Recuerden, un profeta es aquel que hablaba de parte de Dios. Hoy no hay profetas en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia y leemos un pasaje, o cada vez que alguien, como en este caso yo, expone un pasaje, es Dios hablando. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Bonitas sugerencias? Voy a irme a mi casa y voy a ver si, lo voy a considerar, a ver si hago caso, ¿verdad? ¿O es la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante la verdad de Dios? ¿Cómo reaccionaron los israelitas? Lo leímos ahí en Segunda de Reyes, terrible, ¿no? No nomás rechazaron el mensaje enviado por Dios a través de sus profetas, sino dice que endurecieron su cerviz, endurecieron su cuello, una señal de orgullo. Es decir, tú no vas a venir a decir qué hagamos. ¿Nos molesta que nos confronten bíblicamente? Ya sea los pastores o los hermanos en la fe. ¿Nos incomoda la palabra de Dios al grado que mejor procuramos no leerla o escucharla? ¿Qué tanto nos rebelamos en contra de Dios al no atender a su palabra? Y luego nos extrañamos porque nos va mal. ¿O por qué en circunstancias difíciles no podemos tener paz? Vayan conmigo, con eso terminamos. Ezequiel 33, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Ezequiel 33, 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque no quieres la muerte del impío. Lo que quieres es que cada uno se vuelva de su camino, y evidentemente es volverse a ti, que eres fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Gracias porque no tenemos que correr a escondernos, sino podemos acudir a ti, como tú mismo nos exhortas en tu palabra, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para obtener esa ayuda necesaria en el tiempo oportuno. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien pagó por cada uno de nuestros pecados a los que hemos creído en Él por tu gracia. Gracias porque en Él podemos refugiarnos, a Él podemos correr. Yo te pido, Señor, por aquellos que no han corrido a Cristo para poner su confianza en Él como Señor y Salvador de su vida, que hoy tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre su vida, y un arrepentimiento genuino para salvación. Y a todos los demás, Señor, que por tu gracia nos has salvado en Cristo Jesús, que podamos tener siempre esa actitud de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, reconocer cada vez que te ofendemos, cada vez que pecamos contra ti, volvernos hacia ti, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso, que tú, Señor, eres quien nos da la vida. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria, hoy y siempre. Amén.